Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso, tu almuerzo en deportes. Sport Lunch. Hoy, el último lunes del mes de junio. Porque ya mañana comienza julio, claro está. Pero antes de recibir toda esta información que nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz nos tiene listo, porque él es el mundial en los deportes, vamos a hacer una pausa para que usted pueda conocer quiénes son los auspiciadores de este gran programa. Así que no se despegue y saludamos a toda esa gente linda de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta. Así que usted no se despegue. Buen provecho, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo en deportes por lunch. Señores, acomódese bien porque ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González se encuentran con nosotros, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho. Adelante.
Buenas tardes, Michelle Vélez, para ti. Buenas tardes a todo el público que nos regala su sintonía hoy lunes, último día del mes de junio, donde ya mismito le vamos a traer el resumen de lo que pasó este fin de semana en todo el deporte y lo que va a suceder comenzando desde esta noche y comenzando el mes de julio. Así que relájese, siéntese bien para que usted se entretenga y usted se informe de todos los análisis que le vamos a tener durante la próxima hora. Sí, dándole las buenas tardes y la bienvenida a nuestro querido compañero de programa también, licenciado en farmacia, nuestro amigo Josué González. Saludos, bienvenido.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Josué, se acaba el mes de junio, se acaba la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde vamos a estar analizando lo que será de cara al comienzo de la postemporada este próximo jueves, y de igual manera el comienzo del Carnaval de Campeones aquí en Puerto Rico en el béisbol de la AA. Para hoy, fin de temporada regular, hay dos partidos en calendario: los Cangrejeros de Santurce enfrentándose a los Indios de Mayagüez, y los ya eliminados Atléticos de San Germán enfrentándose a los Capitanes de Arecibo. Dentro de que la importancia de estos juegos, pues yo pudiera decir que es en términos de las posiciones en las cuales pudieran quedar los Capitanes de Arecibo, los Cangrejeros de Santurce y el equipo de los Indios de Mayagüez. Ya se saben cuáles son los cuatro equipos que clasificaron en cada conferencia. Dentro de la conferencia B, y Josué González, si eres tan amable y puedes emitir tu comentario, tu análisis, la conferencia A, los Vaqueros de Bayamón quedarán en la primera posición con récord de 24-10. Los Cangrejeros de Santurce, que juegan esta noche, con récord de 21-12. Los Campeones Criollos de Caguas tuvieron récord de 18-16. Y los Gigantes de Canóvana, aunque con un récord negativo de 16-18, clasifican a la postemporada. Se eliminaron los Mets de Guaynabo con 13-21 y se eliminaron los Osos de Manatí con 8-26. Dentro de estos cuatro equipos que clasifican, Josué, posiblemente el equipo más consistente desde el comienzo de la temporada son los Vaqueros de Bayamón, pero ¿habrá algún equipo el cual tú digas, ten cuidado, eso fue temporada regular, la postemporada es una situación completamente diferente? Los Criollos de Caguas, los cuales son los Campeones de Puerto Rico, como indiqué, tienen récord de 18-16. ¿Cuál de estos equipos escogería, Josué, para ti el favorito para ganar esta conferencia?
Bueno, sin duda alguna, el equipo de Bayamón, por lo consistente que han sido durante toda la temporada, es el equipo para mí a vencer. Pero muy bien mencionaste, ¿verdad?, ¿cuál podría ser ese equipo? El equipo cenicienta, vamos a decirlo así, o el caballo negro de este grupo. Te puedo mencionar el equipo de Cagua, que es el equipo campeón actual, y no es el mismo equipo que comenzó el torneo, ¿verdad?, la temporada. Así que este equipo hay que seguirlo bien de cerca. Es un equipo que para mí ha mejorado muchísimo y tiene ese chip, ¿verdad?, de ganar el campeonato y de defender su campeonato. Otro equipo que hay que estar bien pendientes también es el equipo de Carolina. Se menciona que se puede reforzar aún más. Si no me equivoco, corrígeme, Noel, Chavas Napier pertenece al equipo de Carolina y creo que ya terminó de jugar en Europa, donde de hecho ganó el título de jugador más valioso en este torneo, ¿verdad?, que estaba participando, y se menciona que también podría estar también vistiendo el uniforme de Carolina, así que sería un refuerzo deluxe para este equipo. En realidad es un jugador, ¿verdad?, local, pero es un refuerzo deluxe. Así que estos dos equipos yo los seguiría bien de cerca en estos playoffs.
Una de las cosas que me pregunto es precisamente esto, porque aquí cada equipo esta temporada tuvo la cantidad de 3 nuevos refuerzos. La pregunta que yo me he estado haciendo, si vamos a ver nuevas caras, nuevos nombres en la postemporada dentro de los jugadores refuerzos de los diferentes equipos que clasifican a la postemporada. Así que por tal razón es que digo que pudiéramos ver equipos que se transforman de manera positiva, se fortalecen y son de mejor calidad en la postemporada, precisamente por la llegada de nuevos refuerzos. Dentro de esta conferencia, Josué, no sé si concluyes conmigo que el equipo de excepción del año en esta conferencia fueron los Osos de Manatí, que apenas ganaron 8 juegos. Y este equipo fue el subcampeón de la pasada temporada.
Correcto. Es así, un equipo que se esperaba mucho más de ellos. Y por varias situaciones, aparentes problemas hasta administrativos, porque sabemos que a mitad de temporada pues prácticamente tuvo un cambio de administración también, y todas esas cosas se reflejan en cuanto al desempeño en la cancha. Y sin lugar a dudas, un equipo que tiene mucho trabajo de cara a esta temporada muerta, ¿verdad? Tiene que hacer muchos cambios y tiene que buscar nuevas cosas, ¿verdad? Para ver si pueden volver a competir el año que viene como lo hicieron el año pasado.
En torno para concluir con la conferencia A, dentro del equipo que ganó el campeonato, aunque clasifica en la tercera posición con 18 y 16, este equipo concluye la temporada con 4 derrotas de manera consecutiva. La pregunta que yo me digo es si esta racha negativa pues continuará ahora en el comienzo de la postemporada para el equipo de los Criollos de Caguas. En el otro lado, pienso que el equipo sorpresa positiva en todo el baloncesto superior nacional de Puerto Rico son los Indios del pueblo donde nací, Caguas, que tuvieron récord de 21 y 12 y le resta un juego esta noche, que de ganarlo tendrían récord de 22 y 12, y quedan, estarían en la primera posición, llevan 3 victorias de manera consecutiva. Luego le sigue tu equipo favorito, los Piratas de Quebradillas, con récord de 20 y 14, Leones de Ponce 18 y 16, y los Leones han ganado 4 juegos de manera consecutiva. Y finalmente los Capitanes de Arecibo, que juegan para 16 y 16, se eliminó San Germán con 15 y 18, y siendo objetivo, y aunque me duela de manera directa, pienso que la decepción más grande en esta conferencia fueron los Santeros de mi pueblo. Jamás en la vida pensé que iban a terminar con el peor récord en esta conferencia y que iba a ser un equipo el cual nunca, nunca pudo encontrar la ruta ganadora, la consistencia durante la temporada regular. ¿Tu opinión sobre la conferencia Isla, Josué González?
Sin duda alguna, los Santeros, pues, nos decepcionaron este año en varias situaciones. Y lamentablemente, pues, terminaron en el sótano. Muy de acuerdo que el equipo de Mayagüez es la sorpresa, no de la sección, sino del baloncesto completo. Nadie esperaba que se colaran en esa primera posición, y así lo han hecho, jugando y trabajando duro. En el caso de Quebradilla, pues, también, ¿verdad? Fueron bastante consistentes, aunque en un momento dado perdieron como 7, 8 partidos consecutivos, pero aparte de ese slump, fueron bastante consistentes el resto de la temporada. Sabemos que hay una situación con lo que sucedió con el dirigente Cardona, ¿verdad? Que primero se dijo que lo botaron la gerencia, después salió a la luz de que él renunció y que ya tenía algo cuadrado en Arecibo. Y hay ese malestar, ¿verdad?, entre ambos equipos. A mí me encantaría, ¿no? Si algo me encantaría es ver que se enfrentaran en la postemporada en algún momento el equipo de Quebradillas contra el equipo de los Capitanes de Arecibo. Creo que sería una serie, wow, para la historia, y más con este pique, ¿verdad?, que hay con la situación del dirigente Cardona, y ya se han hecho hasta comentarios de parte y parte. Así que vamos a ver si esa serie se da. Ponce pues terminó jugando bastante bien, ¿verdad? Más o menos, no fue muy consistente, pero es un equipo que siempre tiene ese pedigrí de ser una franquicia de tradición. Y te puedo decir que Mayagüez, aunque quedó primero, ¿verdad?, pues tiene que tener mucho cuidado en esta primera ronda. Y va a ser sumamente interesante. Creo que va a ser unos playoffs bien interesantes donde no hay nada escrito. Cualquiera se puede ganar a cualquiera, y yo creo que eso es lo que le da un sabor especial a la postemporada del BCN.
Hablando de postemporada, pues tengo por aquí que este próximo jueves 3 de julio comienza la conferencia A. Dentro de la serie será Vaqueros de Bayamón enfrentándose a los Gigantes de Canóvanas. En esta serie, Josué, ¿con quién te vas de favorito?
Bueno, me voy con el equipo de Bayamón. Yo creo que la consistencia durante toda la temporada, no hay manera de poder escogerlo o poder escoger en contra de ellos. Creo que es un equipo que ha sido bien, bien consistente. Se ve que hay buena armonía que hay buena química ahí, así que aunque Carolina aunque se refuerce, ¿verdad? Creo que si se refuerza la serie debe ser más interesante aún, pero aún así me voy a ir con el equipo de Bayamón.
Y en la otra serie, en la conferencia A, Cangrejeros de Santurce versus los campeones Criollos de Caguas, ¿con quién te vas en esta serie?
Aquí espero una serie más pareja, pero me voy a ir con el equipo de los Criollos de Caguas.
Te vas con los Criollos de Caguas. La conferencia B te dice que todavía, no sé si tú tienes información que al momento más actualizada, más reciente, más fresca, de la cual yo tengo, se dice que todavía, de cara a los resultados de los juegos de esta noche, y la pregunta que yo me hago es precisamente entre la posición de los Leones de Ponce y los Capitanes de Arecibo. Estos equipos, Capitanes de Arecibo y Leones de Ponce, pues dentro de los dos juegos que hay para esta noche, esa es la pregunta que me voy a hacer, porque del equipo de los Capitanes de Arecibo, ganarle esta noche, la visita es de los Atléticos de San Germán, que ya están retirados. Los Cangrejeros de Santurce están visitando a los Indios de Mayagüez. Pero si nos vamos a la tabla de posiciones, yo quisiera saber cuál es la diferencia entonces, Josué, con relación a la conferencia B, donde Capitanes de Arecibo, esta es la pregunta que yo me estoy haciendo, los Capitanes de Arecibo, ya Ponce terminó con 18 y 16. Pero hay algo que aquí no me cuadra, es que el equipo de Arecibo tiene 16 y 16, tiene 32 juegos, el equipo de Ponce tiene 34 juegos, ya llegaron al final de la temporada. Del equipo de los Capitanes de Arecibo ganar, pues terminarían con 17-16, pues ¿qué pasó? ¿Le resta un juego aún todavía? Porque la información que tengo no está actualizada, porque le restaría un juego a los Capitanes de Arecibo.
Es correcto, según lo que estamos viendo en la tabla de posiciones aquí, en la página oficial del BCN, Arecibo aparece con 32 juegos, mientras que Ponce tiene 34. O sea que aún el equipo de Arecibo ganando tendría un juego menos que el equipo de Ponce. No sé si es algún juego. Vamos a ver si algún otro equipo en esta tabla de posiciones tiene 32 juegos también. Bueno, aquí el único equipo que no tengo con esa cantidad de con los juegos completados es el equipo de Santurce. ¿Santurce juega esta noche, no?
No, dentro, es que los dos juegos, sí, los dos juegos que hay para esta noche, los últimos dos juegos de la temporada regular, es Santurce en Mayagüez y, y el equipo de San Germán en Arecibo.
Ok, pues el único equipo que tiene 33 juegos es el equipo de los Santeros de Aguada, ¿no? Que tiene 11 y 22, o sea que si hay que dar un partido, sería un partido entonces entre el equipo de los Capitanes de Arecibo y los Santeros de Aguada. ¿Tú recuerdas algún juego que se haya suspendido entre estos dos equipos?
Pero es que se acaban de enfrentar precisamente Santeros y Capitanes, se enfrentaron este fin de semana y los Capitanes ganaron.
Ah, pues tiene que ser que no está actualizado entonces la página.
¿Será que no está actualizada la tabla de posiciones? Porque el equipo de los Capitanes de Arecibo vencieron 87-76 al equipo de los Santeros. Lo que yo pudiera entender es que entonces quedarían empatados con idéntico récord. Si lo analizamos de esta manera, quedarían empatados con 18 y 16 Leones y Capitanes, y posiblemente en la serie entre estos dos equipos dominaron los Capitanes, así que los Capitanes pudieran subir a la tercera posición, Ponce a la cuarta posición, lo que significaría ya los equipos que están en la primera y en la segunda posición, porque aún perdiendo Mayagüez esta noche terminaría con 21-13 y tendría mejor récord que Quebradillas, que terminó con 20-14. Así que la primera y la segunda posición ya están definidos. Lo que sería un empate en la tercera posición, pero posiblemente lo que estoy especulando es que posiblemente entonces Arecibo dominó la serie contra Ponce. Arecibo entonces terminaría en tercer lugar, Ponce en cuarto lugar. ¿Qué sucede? Que entonces le tocaría a Mayagüez jugar contra Ponce y al equipo de Quebradillas enfrentarse a los Capitanes de Arecibo, Josué, lo que tú acabas de mencionar.
Es correcto, o sea que si vamos a hacer eso, primero que nada, ¿verdad? Hay que hablar claro, aquí el fallo es de la federación, ¿verdad? Que no tiene la página al día. Como tú mencionas, tiene que ser que ese juego no está actualizado, entonces tendría 17 y 16 el equipo de los Capitanes de Arecibo, y si ganaran esta noche, terminarían empatados con Ponce y por goal average estarían segundos. O sea que, si vamos a resumir, Noel, la bola está en la cancha del equipo de los Capitanes de Arecibo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Juegas para ganar y te enfrentas al equipo de los Piratas de Quebradillas, o sencillamente cedes el juego, pierdes, quedas cuarto y te enfrentas al equipo de los Indios de Mayagüez? La pregunta es, Noel Enrique Acevedo, si fuera el dirigente Juan Cardona del equipo de los Piratas de Quebradillas, ¿cómo la jugarían, Noel?
Bueno, hay un refrán que dice que a veces perdiendo se gana, y que tú tienes que mirar de cara a cómo te fue en la temporada regular, a qué equipo se le hizo más difícil vencer a los Capitanes de Arecibo. ¿Fue a los Piratas de Quebradillas o fue a los Indios de Mayagüez? Aquí no se puede ocultar, aquí la verdad, Josué, y no se puede tapar el cielo con la mano, como dice el refrán. Yo, dirigente de los Capitanes de Arecibo, enfrentarme a los Piratas de Quebradillas o me enfrento a los Indios de Mayagüez, yo tengo que hacer un análisis, pero bien profundo, analizando la realidad. ¿Qué me conviene a mí? ¿Me conviene enfrentar a los Indios de Mayagüez? Pues juego para perder hoy. ¿O qué? Voy a ganar porque me voy a ganar a los Piratas de Quebradilla. Ahí es una decisión bien importante, porque ¿qué? ¿Cuál equipo quieres enfrentar en la próxima ronda del comienzo de la postemporada? Particularmente, vuelvo y repito, ¿cuál de los dos equipos se me ha hecho más fácil poder vencerle o ganarle? Perfecto. ¿Cuál de los equipos entiendo que es el más difícil de los dos? Y ahí es donde está la decisión. ¿Juego para perder porque perdiendo voy a ganar, o no? Voy a ganar porque yo nací para ganar.
Es difícil, y más todavía, Noel, porque tú puedes, vamos a ponerle que tú eres el equipo de Arecibo, tú puedes haberle ganado a Quebradillas, por ejemplo, la mayoría de los juegos, pero ese equipo de Quebradillas no puede, a lo mejor no es el mismo equipo al que tú le ganaste, tiene tres jugadores nuevos, lo mismo en el caso de Mayagüez. Así que ese es el problema, ¿verdad? Que tienes que evaluarlo, pero del punto de vista de cómo está ese equipo ahora, no a lo mejor como lo venciste hace un mes y medio, dos meses, cuando el equipo no tenía los refuerzos completos. Es una decisión bien, vamos a decirlo así, bien sensitiva, porque en el caso de Mayagüez y Quebradillas, si tú vienes a ver, la diferencia entre ellos es un juego y medio, ¿sabes? Que prácticamente son dos equipos que están iguales. Sí, Mayagüez quedó primero, pero fácilmente pudo haber sido el equipo de Quebradillas. Así que hay que hacer esa evaluación profunda. Si tú me preguntas a mí, si fuera yo el que tuviera cargo de esa decisión, yo definitivamente me enfrentaría, buscaría la manera de enfrentarme al equipo de los Indios de Mayagüez.
Así que Josué González hoy jugaría con el banco.
Claro, claro. No, y no solamente eso, sino que como quiera que sea, Noel, cualquiera de las dos series tú vas a ser visitante, ¿sabes? Vas a viajar. No es que si ya, mira, si gano este juego, pues empiezo en cancha local, y si pierdo, pues entonces me voy de visitante. Como quiera vas a ser visitante. Y objetivamente hablando, yo considero que el equipo de Quebradillas tiene mucha más profundidad si tú lo comparas con el equipo de Mayagüez, ¿verdad? Y no es por faltarle respeto al equipo de Mayagüez, creo que ha sido el equipo sorpresa de esta temporada. Pero yo, y tomar en cuenta también el factor fanaticada. con mucho respeto a la fanaticada de Mayagüez, pero todos sabemos que Quebradillas es una cuna del baloncesto y sabemos que la fanaticada es mucho más apasionada. Así que esos factores, ¿verdad? Y el hecho, si yo soy el dirigente de Quebradillas, pues yo buscaría pues enfrentarme a ellos, si tengo que enfrentármelo, si no, no. Así que si fuera yo pondría esta noche a los jugadores juveniles y al banco a jugar, a que se cubren un rato, como decimos nosotros, y buscaría enfrentarme entonces la serie contra el equipo de los Indios de Mayagüez. Esa es mi opinión, ¿verdad? Con mucho respeto. No sé qué piensas tú.
Bueno, realmente bien interesante y más aún cuando le añade lo que tú mencionaste al principio de tu análisis. El hoy dirigente de los Capitanes de Arecibo hubo una situación bastante compleja, fue dirigente de los Capitanes de, perdón, de los Piratas de Quebradillas, un equipo que estaba ganando. De momento, como todo equipo en cualquier deporte, tuvo un resbaloncito, vienen las rachas no muy agradables en los cuales los equipos pues se tambalean. Y la pregunta es, la renuncia, la salida del dirigente de Quebradillas, que posiblemente, ay, no voy a decir nada más. El público sabe, el público entiende, ya se lo dimos a entender. El que era dirigente de Quebradillas hoy en día es el dirigente de los Capitanes de Arecibo, y la temporada del año pasado fue dirigente de los Capitanes de Arecibo. Así que en la liga, donde un refuerzo juega hoy de un equipo, mañana puede jugar de otro, la semana que viene de otro, pues pasa lo mismo a veces con los dirigentes. Y mi opinión bien particular, esto le quita, esto le resta, esto disgusta. Particularmente lo voy a decir así, aunque por el otro lado pues también trae una animosidad, porque ahora esto le añade, Josué, a la rivalidad, amistosamente hablando dentro del deporte. Yo recuerdo cuando yo niño, la rivalidad de los Piratas de Quebradillas era contra los Mets de Guaynabo. ¿Por qué? Porque eran los equipos que prácticamente todas las temporadas se veían el uno al otro enfrentándose por el campeonato. Piratas de Raymond Dalmau, de Nestalí Rivera, de César Fantauzzi, versus los Mets, ¿de quién? De Mario Quijote Morales, José Sosa, y de ahí en adelante. Pero hoy en día, la rivalidad más grande en el BCN, ¿será Quebradillas contra los Capitanes de Arecibo?
Es una de ellas, siempre ha estado la histórica entre Quebradillas y Bayamón, pero yo te diría que hoy en día, por la cercanía, yo creo que debe ser la de Quebradillas. Oye, y de hecho, Noel, sería interesante saber, ¿verdad? Esta emisora se escucha en el pueblo de Lara y mandamos saludos a todos los amigos del pueblo de la ciudad del Grito y quedan cerca de las dos ciudades. Sería interesante hacer un sondeo en algún momento, Michelle, a ver. Si los amigos de Lares son más fanáticos del equipo de Quebradillas o del equipo de Arecibo, porque están bien cerquita de las dos, así que sería una buena trivia. Pero sí, está en lo correcto. Yo creo que, bueno, y otra cosa, Noel, si yo fuera el presidente del BCN, yo estaría rezando para que esa serie entre Quebradillas y Arecibo se dé. Así que no sé qué piensas tú, pero sería. En cuanto a ventas, sería un éxito total.
Bueno, sin duda alguna debería ser un lleno total, un sold out en la Raymond Dalmau y en la Manuel Petaca Higuina. Eso va a ser un lleno total. Ahora, activen la seguridad, policía estatal, policía municipal, activen todo tipo de seguridad, porque usted sabe que hay mucha tensión dentro de la situación que ha pasado en estas franquicias, y nosotros queremos y exhortamos y hacemos un llamado a que se juegue buen baloncesto en paz, en unión y en armonía, y que no haya ningún incidente que lamentar luego. Bueno, Josué, ya es oficial, Carnaval de Campeones. Seguimos con el tema del deporte local. Este próximo jueves comienza el Carnaval de Campeones aquí en San Sebastián, Puerto Rico. Los Patrulleros de San Sebastián recibiendo a los Petroleros de Peñuelas. Esto es un round robin, esto es una serie en la cual cada equipo se enfrentará a todos los demás en una ocasión. Los Patrulleros de San Sebastián se enfrentan comenzando el jueves a los Petroleros de Peñuelas. Luego el viernes, Dorado estará visitando a Comerío, Juncos a Patillas y Salinas en Camuy. El sábado, San Sebastián entonces viaja a Salinas, Comerío a Juncos, Patillas en Dorado y Camuy en Peñuelas. Eso es este fin de semana, que se jugará jueves 3 de julio un juego, viernes 4 de julio tres juegos y el sábado 5 de julio cuatro juegos. Así que no se va a jugar el primer fin de semana, no se va a jugar domingo. Ya para la próxima semana, entonces vamos a traer la información de los juegos para el otro fin de semana, en el cual se va a jugar viernes, sábado y domingo. ¿Tienes algunos equipos favoritos para ti, Josué, dentro del Carnaval de Campeones de la AA?
No tengo favoritos, así que vamos a evaluarlo con calma el viernes y ver cómo se va moviendo esta serie, pero pues, promete ser serio sumamente interesante.
Dado al caso que el viernes es día feriado, es 4 de julio, les adelanto que pues vamos a estar ausentes de nuestro programa, particularmente pues desde ahora les adelanto al público que Dios mediante vamos a regresar el próximo lunes. Así que el viernes es 4 de julio, día feriado, y no vamos a estar por aquí realizando nuestro amado programa de Sport Lunch. Así que ya para el otro lunes, pues entonces, y el próximo viernes, 11 de julio, pues ahí le vamos a traer la información. Pero en algo yo creo que podemos estar de acuerdo, Josué, que ambos vamos a los Patrulleros de San Sebastián.
Ah, sobre todo, y hay que resaltar que el equipo de San Sebastián terminó con el mejor récord en todo Puerto Rico, así que tiene esa ventaja. Y encima de eso me barrió la serie de la serie final, ¿verdad? Contra el equipo del Tiburón de Aguadilla, así que es un serio contendor y es el favorito de todos nosotros, sin duda alguna.
Y como yo soy regionalista, no lo voy a negar nunca, absolutamente para nada. Voy con los Patrulleros de San Sebastián, me voy con los Arenosos de Camuy y me voy con los Petroleros de Peñuela. Esos son los equipos en ese orden. Así mismito lo voy a poner. Esos son los equipos los cuales me inclinaría, obviamente porque son los equipos más cercanos a nosotros acá en el noroeste de Puerto Rico. Pero que se juegue buen béisbol, y como siempre digo, obviamente que gane el mejor, pero yo quisiera que ganara el equipo de los Patrulleros de San Sebastián. Siguiendo con el tema del béisbol, vámonos a lo que va a pasar dentro del béisbol de las Grandes Ligas, lo que hay en calendario desde hoy y mañana, las diferentes series. Hoy el equipo de los Padres de San Diego se estará enfrentando a los Phillies de Filadelfia, que han tomado el comando en el este de la Liga Nacional. Los Padres se han quedado un poco atrás ahora de los Dodgers de Los Ángeles en el oeste. ¿Con quién Josué González se va en esta serie?
Vamos por aquí rapidito. Me dijiste San Diego contra Filadelfia. Filadelfia, bueno, me voy con el equipo de Filadelfia por ser local, pero debe ser una serie reñida.
Nos vamos con los Phillies. Los Cardenales de San Luis enfrentándose a los Piratas de mi amigo Ñaño Vargas. La serie, ¿te vas con los Cardenales o los Piratas?
Me voy con los Cardenales.
Nos vamos con los Cardenales. Yankees de Nueva York comienzan esta noche en Toronto una serie de cuatro juegos. Carlos Rodón enfrentándose al veterano Max Scherzer. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy con el equipo de los Yankees.
Te vas con los Yankees. Cincinnati en una serie interliga. Esta noche el novato Chase Burns. Oye, aquí lo que va a haber duelo es de lanzadores de poder. Por Boston, Garrett Crochet, el cual es el líder en ponches en todo el béisbol de las Grandes Ligas. En esta serie, ¿te vas con Cincinnati o con Boston?
Me voy con el equipo de la Media Raya de Boston.
Atléticos están en Tampa Bay.
Me voy con los Rays de Tampa.
Baltimore, que volvió a subir al mayagüezano, al indio de Mayagüez y del barrio Maní de Mayagüez, Emanuel El Pulpo Rivera, al cual está celebrando de manera doble su ascenso nuevamente a las Grandes Ligas y que está de cumpleaños, están enfrentándose al equipo de los Texas Rangers. ¿Con quién te vas en esta serie?
Aquí me voy con el equipo de los Vigilantes.
Kansas City en Seattle.
Me voy aquí con el equipo de los Marineros.
Dos equipos que no están pasando por un buen momento. Hablo de los Gigantes de Pedrito, que no sé, pero le ha ido muy mal últimamente desde que llegó Rafael Carita de Devers. Y Arizona, que de igual manera no le ha ido nada de bien. Dos equipos que están en una racha perdedora y negativa del oeste de la Liga Nacional. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy con el equipo de Arizona. De hecho, Noel, ambos equipos vienen de ser barridos por los Miami Marlins durante esta semana.
Y así mismo es, ¿quién diría que los Miami Marlins es el equipo que mejor está jugando en todo el béisbol de las Grandes Ligas? Han ganado de manera sorpresiva 7 juegos de manera consecutiva. Así que, oye, Josué, que el equipo de Miami barra al equipo de los Gigantes de San Francisco, ¿cómo se debe de estar sintiendo un fanático de los Gigantes de San Francisco?
Imagínate, es frustrante. Eso fue como, ¿verdad? Es como yo le mencioné a usted que los Miami Marlins fueron barridos. Mira qué interesante, fueron barridos por el equipo de los Rockies de Colorado hace 2 semanas prácticamente. Así que eso dice mucho, ¿verdad? De lo inconsistente que son los equipos en ciertas partes de la temporada. Así que sí, yo me sentiría un poquito preocupado porque está siendo barrido por un equipo prácticamente de triple A, ¿no?
Y sobre todo un equipo que llegó Rafael Carita Devers y todos los fanáticos,
correcto,
de los Gigantes de momento pensaron, pues ahora las cosas van a ser diferentes, este equipo va a despertar ofensivamente, pero no ha sido así. Pues bueno, vámonos entonces a las diferentes series que comenzarán mañana, que no están comenzando hoy. Detroit en Washington, un paseo para Detroit.
Me voy con Detroit. Correcto. Oye, se menciona, Noel, que Detroit va a estar bien activo detrás de los servicios de Alex Bregman, que está disponible en esta fecha de julio, finales de julio, que son los cambios.
Usted, pues entonces lo que usted está dando sobre entender que Boston va a tirar la toalla.
Bueno, yo entiendo que ese equipo de Boston se va a mover de acuerdo a los primeros 20 días de este mes de julio. Si en esos 20 días tienen una mejoría que sea significativa, serían compradores. Si se mantienen igual o si tienen un récord negativo, definitivamente para mí van a ser vendedores.
Yo pienso que el equipo de Boston, luego de haber salido de Rafael Devers y decirle a Alex Bregman, usted es el tercera base de este equipo, yo soy de los que pienso, ¿verdad?, personalmente, los cuales ¿se quedarán con Alex Bregman o ya pensarán en reestructurar el equipo? Porque ya comenzó la reestructuración al tú haber salido de Rafael Devers. Vamos a ver lo que pasa ahora, pero está interesante ese análisis que hace Josué González. Dentro de otra serie mañana, que comienza Milwaukee visitando a los Mets de Nueva York, que no le ha ido nada de bien últimamente.
Correcto, los Mets no... Bueno, no es que no lo haya dado últimamente, Noel, es que están haciendo lo mismo que hacen todos los años. Comienzan, como usted dice, de manera bestializada, luego se caen, se levantan un poquito, se vuelven a caer y al final del día, pues, usted sabe cuál ha sido la tendencia con ese equipo. Pero fíjate, esta serie me voy a ir con el equipo de los Mets.
Anaheim enfrentándose a los Bravos de mi amigo Henry Lugo.
Que tampoco les ha ido muy bien, pero me voy a ir con los Bravos.
Cleveland ante los Chicago Cubs.
Cleveland ante los Chicago Cubs. Aquí me voy a ir con los Chicago Cubs. De hecho, oye, vi unas imágenes que me emocionaron muchísimo. Es el regreso de Tucker al equipo, al estadio de Houston. Oye, fue ovacionado por la fanaticada. Y eso habla muy bien de lo que es una franquicia, ¿verdad? Cuando tus exjugadores regresan y los recibes con los brazos abiertos.
Bueno, de igual manera, Tali va a estar pendiente mañana porque Houston visita a los Colorado Rockies. ¿Para qué, Josué? ¿Para qué va Houston a Colorado?
Acogerse, bueno, a dar una pela al equipo de los Rockies, bendito.
Ay, Tali, dicen que te llevan escoba los Astros de Houston para allá de regalo. Kansas City en Seattle.
Kansas City en Seattle. Aquí me voy a ir con el equipo de los Marineros. Eso empieza hoy, si no me equivoco,
¿Perdón? Sí,
hoy.
esa comenzaba hoy, es correcto. Dentro de las que tenemos, ay, bendito, de verdad que el que hace el calendario es fanático de los Dodgers de Los Ángeles. Mira que las Medias Blancas van a visitar a los Dodgers mañana. Por favor, ¿se la pueden poner más fácil a los Dodgers?
La tienen fácil, un equipo que, ¿verdad? No tiene mucho, no necesita mucha ayuda y se la dan como usted dice, así que me voy con los Dodgers.
Bueno, dentro de la tabla de posiciones, voy con la Liga Americana para que Josué luego nos traiga la Liga Nacional. En la Liga Americana, los Astros han sacado una ventaja bastante cómoda de 6.5 juegos a Seattle, 8.5 a Anaheim, 9 a Texas y 17 al equipo de los Atléticos. Y en esta división, el equipo que mejor juega son los Astros, que han ganado 7 de los últimos 10. El que peor juega, pues son los Atléticos, que han ganado 4 de los últimos 10. En la central, Detroit, con el mejor récord en la Liga Americana y en todo el béisbol, porque están empatados con los Dodgers, con 53 y 32. Aquí sí que se han despegado. A 11.5 de Cleveland, a 12.5 de Minnesota, a 13.5 de Kansas City y, bendito, a 24 juegos de las Medias Blancas. En esta división, el equipo que mejor está jugando es Detroit, que ha ganado 2 de manera consecutiva. Oye, al igual que el equipo de las Medias Blancas, han ganado 2 de manera consecutiva y juegan para 500 en los últimos 10 juegos porque han ganado 5 y 5. Los demás equipos 3 y 7. Y finalmente en el este de la Americana, mis New York Yankees, un jueguito y medio de ventaja de Tampa Bay. Estamos a 3 de Toronto y comenzamos una serie de 4 juegos esta noche con Toronto. Boston a 8 juegos y Baltimore a 12. En esta división, los equipos que mejor juegan, Tampa Bay y los Yankees, han ganado 6 de los últimos 10. El que peor juega es Boston, que ha ganado 3 de los últimos 10. Adelante, Josué González, con la Liga Nacional, por favor.
Como no, Liga Nacional, tenemos por aquí. Vamos rapidito al standing, discúlpame que no. Ok, ahora sí. La división del este, de Filadelfia es el líder, le ha sacado 1.5 juegos de ventaja al equipo de los Mets, 10.5 sobre el equipo de los Bravos de Atlanta, que lamentablemente ha sido un desastre esta temporada. Los Marlins ahora subieron a la cuarta posición. Están a 11 juegos y están solamente a medio jueguito de Atlanta. Fíjate qué interesante. Así de mal está jugando, perdón, el equipo de Atlanta. Y Washington a 14 juegos en el sótano. En la división central, es la más cerradita. El equipo de los Cubs está de líder con 49 y 35. Milwaukee segundo. El equipo de San Luis tercero. Cincinnati a 5 y Pittsburgh a 14 juegos y medio. Y en el oeste, pues sabemos que los Dodgers es el líder absoluto. 7 juegos por encima de San Diego. 7.5 por encima de San Francisco. Arizona ha caído en desgracia, han perdido 4 juegos consecutivos, ahora está cuarto, 11 juegos. Y Colorado, bendito, ya están pensando no en 2026, en el 2028. Aquí el equipo que mejor juega, como usted bien, muy bien mencionó, son los Miami Marlins, que han ganado 7 juegos consecutivos y 8 de sus últimos 10. También el equipo de Pittsburgh está jugando muy bien, han ganado 3 juegos consecutivos. El equipo que peor juega, estamos hablando aquí del equipo de los New York Mets. No, el peor es Arizona, que ha perdido 4. Y luego el equipo de los Mets, que han perdido tres juegos de manera consecutiva, ¿no?
Bueno, dentro de los líderes en las categorías estadísticas ofensivas en el béisbol de las grandes ligas, aunque está sumergido en un slump, en una racha negativa, porque es una realidad, pero con todo y eso, Aaron Judge batea para 356. Sí que estuvo bateando rondando los 400, pero es humano y como es humano, pues cayó en una racha negativa y batea para 356 todavía. Es el líder de bateo en todo el béisbol de las grandes ligas. Cuadrangulares, el receptor de los Marineros de Seattle, Kyle Riley, tiene 32, George 32, Otani 29, Eugenio Suárez 25 y Schwarber 25. Kyle Riley, en términos de que de las carreras remolcadas, Kyle Riley también es el líder, dice por aquí que tiene un total de 69 carreras remolcadas, al igual que Suzuki de los Cubs, que tiene 6-9, Suárez 68, George 67 y Pete Alonso 65. En hits, Aaron Judge, 110 hits lleva. Es el líder en todo el béisbol de las grandes ligas. Bases robadas, el panameño de los Tampa Bay Rays es el pillo mayor en el béisbol, José Caballero. ¿Qué caballero es que se ha robado ya 29 bases? O'Neill Cruz, 27. Pete Crow Armstrong, 25. Luis Robert Jr. de las Medias Blancas, que está lesionado, va a estar día fuera, tiene un total de 22. Ahora, en lanzadores, Tyrese Cubal, parece Josué que Tyrese Cubal quiere volver a ser el sayón en la Liga Americana. Ayer lanzó otro juego embestializado, ponchó a 13. 13 bateadores, solamente permitió un hit y ya tiene 10 juegos ganos. Empatado con Max Fried. Valdés, el dominicano de Houston, tiene 9. Carlos Rodón, el cubanoamericano de los Yankees, tiene 9. En efectividad, Hunter Brown de Houston, 1.74. Fried, 1.92. Gareth Crochet, que lanza esta noche por Boston, 2.06. Jacob deGrom, 208. Y Paul Skenes, de los Piratas de nuestro amigo Ñaño Vargas, 2.12. Salvamentos, Roberto Suárez, el venezolano de San Diego, ha salvado 23 juegos. George Hader de Houston, 23. Carlos Esteve, el dominicano de Kansas City, 22. En ponches, Escobar de Detroit ahora está en la primera posición con la actuación de anoche, 138, pero Gareth Crochet debe de esta noche pasar entonces a la primera posición porque tiene 135. Salidas de calidad, Max Fried tiene 13, al igual que Valdés de Houston tiene 13 y Webb de San Francisco que tiene 13. Wheeler, que va a estar lanzando por Filadelfia, tiene 12, así que va en busca de su salida de calidad, número 13. Oye, Josué, a nosotros siempre nos ha gustado, y en este programa mencionar, al día de hoy, ¿quién tú escogerías de jugador más valioso en la Liga Americana? ¿A Aaron Judge o escogerías a Kyle Riley?
No, Aaron Judge, sin duda alguna.
¿Seguirías con Aaron Judge? Y en la Liga Nacional, ahora la cosa se pone interesante. ¿Quién tú entenderías que para ti es tu jugador más valioso en la Liga Nacional?
Ahora mismo, yo me iría con Eugenio Suárez.
Eugenio Suárez. No, 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 a pesar de la posición que está el equipo de los Diamondbacks de Arizona.
Bueno, han bajado un poquito, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos visto a Mike Trout quedando un jugador más valioso con el equipo de Anaheim quedando en la última posición?
Dentro de los Dodgers tienen varios jugadores. Yo pudiera decir su receptor Will Smith, su primera base Freddie Freeman. Y hablando de peloteros, dentro de la Liga Nacional, que están poniendo, pues han sido números consistentes. Trey Turner del equipo de los Phillies de Filadelfia. A Lindor, como que ya Pete Alonso. Oye, por ahí viene, yo creo que el pelotero del mes. Escucha esto. El que va a ser elegido el pelotero del mes en la Liga Nacional. ¿No te sorprendería que va a ser Juan Soto?
Bueno, y pelotero del mes, ¿ofensivo o defensivo? ¿O es solamente un premio? Ay, se me
no,
zafó.
Obviamente el término es ofensivo, porque sí, Juan Soto, yo pudiera decir que ha sido en el mes de junio, Juan Soto está on fire. Y ya, ahora es que vamos, aunque están en la segunda posición, pero Juan Soto realmente, a diferencia de Lindor y de Pete Alonso, que han enfriado, Juan Soto ha estado caliente y consistente durante el mes de junio, que creo que ofensivamente hablando ha sido el jugador que ha cargado a los Mets durante el mes de junio, porque como se la tiramos dura durante los dos primeros meses de temporada, porque no estaba produciendo como se esperaba, pero ya yo entiendo de que llegó a su tiempo y Juan Soto está produciendo.
Sí, pero Noel, ¿pero cargando de qué? Si el equipo de los Mets este mes ha sido un desastre, así que no lo ha estado cargando, ha sido lo menos malo del equipo de los Mets este durante este mes. Oye, y hablando de eso, ¿verdad? Cambio mi pick, me voy con Will Smith para jugar más valioso viendo bien las estadísticas.
Y en el caso de Otani, ahí era donde iba. ¿Otani está fuera de la conversación del MVP en la Nacional?
No, tampoco. Y más aún, ¿verdad? Cuando ahora comenzó a lanzar, vamos a ver cómo va, pero sí, definitivamente siempre está en la conversación de jugador más valioso por lo que hace.
Y yo voy a poner dentro de mucho, es que el equipo de los Dodgers tiene a Andy Pages, tiene a Teoscar Hernández, tiene a Freddie Freeman, tiene a Mookie Betts, tiene a Will Smith, tiene a Otani. Hay un jugador que para mí, mi opinión personal, lo pongo en una posición, porque sí está Suzuki, su compañero de equipo, pero es bateador designado. Pero Pete Crown Armstrong, para mí el center field, el jardinero central de los Cubs de Chicago, yo le daría una mención honorífica para el jugador más valioso en la Liga Nacional, porque es que ha sido muy consistente y en todas las estadísticas, y además que roba base. Y si hay un jugador que tengo que decir que es el más valioso dentro de este equipo de los Cubs, a mi entender es este jugador. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Lamentablemente en el béisbol de la Grandes Ligas no está el premio del Most Improved Player, ¿verdad? El jugador más progreso. Pero sin duda alguna, yo entiendo que si ese premio se otorgara, este fuera el merecedor absoluto de este premio.
Y yo pongo que en la Liga Americana lo que ha hecho, y no es porque sea puertorriqueño, porque al igual como lo mencionamos, y que de manera enfática y consistente el año pasado no podíamos creer lo que le pasaba a Javi Báez, pero el tiempo le ha dado la razón de que los problemas con las lesiones era su peor enemigo, pero este año Javi Báez lo está haciendo de manera bestializada, Josué.
Correcto. Sí, ha estado definitivamente un resurgir en la carrera de Javi Báez y esperamos que mantenga esa consistencia.
¿A quién nombraría el dirigente del año en la Americana en lo que va de temporada? ¿Te vas con AJ Hinch, dirigente de Detroit?
Es correcto, sin duda alguna AJ Hinch debería ser el dirigente del año.
¿No sabes por ahí si tiene algún esquema oculto de robo de señas?
No creo. Es real.
¿Y en la Liga Nacional, cuál sería tu dirigente del año en lo que va de temporada? ¿Te irías con el dirigente de los Cubs? ¿Te irías con el dirigente de Filadelfia? ¿Con el dirigente de los Dodgers? ¿Te irías con el dirigente de los Mets? ¿Cuál sería tu selección para el dirigente del año en lo que va de temporada en la Liga Nacional?
Me iría con el dirigente de los Cubs.
¿Te irías con el dirigente de los Cubs? El cual, para Dave Counsell, ¿qué es el nombre de él? Que se me escapa ahora mismo, si estoy correcto.
Es correcto, el ex Marlin y ex también creo que de los Diamondbacks. Y en ambos estuvo envuelto en la jugada claves de los campeonatos de ambos equipos.
No, y que venía de ser dirigente de los cerveceros de Milwaukee también.
Correcto, inexplicablemente. No entiendo la salida de Council de ese equipo.
Así que pues hasta ahí un resumen. Oye, tengo que mencionarlo porque es que el tipo lo había pronosticado. Y Ilia Topuria le dijo al mundo, y esto yo lo leí y lo comenté, y le dijo a Charles Oliveira: si te paras a intercambiar golpes conmigo, te voy a noquear antes de, ¿qué? De 3 minutos. Y yo dije, wow, palabras contundentes de Ilia Topuria, el cual realmente pone los puños donde pone la palabra. Y en el primer asalto, a los 2 minutos y 27 segundos, le ha dado un bestializado derechazo al rostro de Charles Oliveira, que ya estaba noqueado de pies. Pero como había que rematarlo, luego le conecta una izquierda. Y nunca en mi vida había visto a Charles Oliveira perder de esa manera. Y no es que Ilia Topuria venía de hacerle lo propio a Max Holloway. Así que estoy viendo, creo que se está formando, se está construyendo uno de los peleadores de pegada más contundente, más embestializada que he visto en el deporte de las artes marciales mixtas. Y eso encanta, porque es un peleador que, como dije, se entrena para hacer esto. ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? Yo me imagino que los oponentes de Ilia Topuria dirán: no fue casualidad, si le hizo esto a quién, a Holloway, que nunca nadie lo había derrotado de esa manera, y de igual manera a Charles Oliveira. Hay que chequearle entonces el vendaje, hay que chequearle los guantes a este hombre, porque da durísimo, realmente una de las pegadas más letales que yo he visto en la historia de este deporte. Y me encanta porque lo que dice, lo hace. Así que una victoria realmente explosiva, relampagueante y embestializada, la de Ilia Topuria el pasado sábado allá en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Valió la pena, Edgar Figueroa, la madrugada que nos dimos realmente esperando este combate, porque ya iba a ser la 1:30 de la madrugada, como extienden estos eventos, pero por eso es que siempre le suelto que se tome una siestita durante un sábado para luego ver este evento. Y Jake Paul, ¿en qué? En el entretenimiento contra el hijo de papi, contra Julio César Chávez Jr., pues le ganó la decisión. Vamos a ver qué pasa con él. Este hombre que se dio a reconocer y se dio a conocer a través de las redes sociales, el youtuber Jake Paul, que vive aquí en Puerto Rico y se la ha ingeniado para hacer dinero, y me encanta lo que está haciendo con el boxeo femenino, que conste, lo que está haciendo con el boxeo femenino, se lo tengo que reconocer. Y lo aplaudo. Lo bueno se reconoce sin duda alguna. Así que ya el próximo lunes estaremos hablando de todo lo que va a pasar en el ámbito del deporte, el boxeo, en el mes de julio. Josué, en el último minutito, ¿qué nos tienes en el mundo del balompié, del fútbol y el soccer?
Bueno, en cuanto al Mundial de Clubes, Noel, ayer el equipo del Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa, como usted diría, le dio una pela al Inter Miami, lo sacó de carrera a Leo Messi con una victoria contundente 4-0. Así que Miami queda eliminado del Mundial de Clubes. En otro partido, el Bayern de Alemania se ganó al Flamengo de Brasil. Así que ambos equipos pasan a la serie de los cuartos de final. Hoy a las 3 de la tarde, el Inter Milán de Italia se enfrenta al Fluminense de Brasil. Esto es a las 3 de la tarde. A las 9 de la noche, esto es en la ciudad de Orlando, el Manchester City se enfrentará al Hilal de Arabia. Así que estos son los partidos para hoy. Mañana, 1 de julio, el Real Madrid, esto es un juegazo, ¿no? La ronda de octavos de final, el Real Madrid de España se enfrenta a la Juventus de Italia. Esto es a las 3 de la tarde. Este juego va a ser en Miami. Y a las 9 de la noche, el Borussia Dortmund se enfrenta al equipo del Monterrey de México. Así que esa es la acción que tenemos en cuanto al Mundial de Clubes. En cuanto a la Copa Oro, que es de la CONCACAF, ayer, la acción de ayer, el equipo de los Estados Unidos le ganó al equipo de Costa Rica. Se fue el partido a penales. Y en los penales, el equipo de Estados Unidos ganó 4-3 y de esta manera avanza a las semifinales. Y en una sorpresa, el equipo de Canadá le ganó, perdón, el equipo de Guatemala le ganó a Canadá. Terminaron empate 1-1, pero en penales el equipo de Guatemala ganó 6-5. Así que interesante porque de los cuatro partidos de cuartos de final, tres de ellos se fueron a penales, el otro fue México que ganó 2-0 a Arabia Saudita. Así que los semifinalistas de la Copa Oro serán Honduras, sorpresivamente, México, Estados Unidos y Guatemala. Honduras se estará enfrentando a México y Estados Unidos frente a Guatemala. Definitivamente los favoritos son México y Estados Unidos para pasar a la gran final, Noel.
Bueno, y durante el mes de julio, saludos a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, que nos está escuchando. Sí, durante el mes de julio, muchos boricuas pelean dentro del deporte del boxeo. Tander Zayas va en busca del campeonato. Subriel Matías va en busca del campeonato. Edgar Berlanga también va a pelear esa misma noche. Y ya sabemos que la cual yo no me quiero perder, Amanda Serrano, Katie Taylor, la tripleta, la número 3. Esos van a ser todas esas peleas durante el mes de julio, que va a estar cargado de emocionantes y embestializados combates dentro del deporte del boxeo. Me dice que está viendo ya el evento de Wimbledon en el deporte del tenis, y sí, lo que está haciendo Ilia Topuria, la palabra embestializado se queda corto al ver de la manera que le ganó nada más y nada menos que a Charles Oliveira, que es uno de los peleadores, yo pudiera decir, de mayor cantidad de sumisiones en la historia del deporte de las artes marciales mixtas. Pero así es, el deporte evoluciona y siempre llega uno que nos da la sorpresa, y de manera positiva, Ilia Topuria se está convirtiendo en uno de mis peleadores en el momento, en la actualidad, más fascinante. Así que a todos los invito para que el próximo lunes regresen con nosotros, deseándole a todos que tengan una embestializada, feliz y bendecida semana, comienzo del mes de julio, que el próximo viernes, Día de la Independencia, la pasen de manera magistral. Así que buenas tardes, buen provecho y hasta el próximo lunes. Tengan todos. Gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.